Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión estaremos conversando sobre el mercado de arriendo y para eso hemos invitado a Griselda B., analista territorial de GoPlaceIt.com. ¡Muy bienvenida! ¡Un aplauso, bravo!
Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo.
Gracias a ti por haber venido. La verdad es que nos alegra muchísimo que hayas querido participar de este capítulo. Pero bueno, ya pasando a lo que corresponde a este episodio, voy a comenzar haciéndote la pregunta de rigor. ¿Jugaste alguna vez Monopoly o alguno de sus similes?
Por supuesto que jugué Monopoly cuando era pequeña.
Y cuéntame, ¿qué es lo que te gustaba más? ¿Hacer banco? ¿Jugar simplemente? ¿Correr? ¿Invertir?
Yo creo que ser solo participante me gustaba. Ser banco no tanto, mucha responsabilidad y había que estar como muy atento, entonces uno perdía la estrategia, así que prefería ser como un concursante simple y sencillo.
¿Sabes qué me gustaba a mí? Me encantaba comprar por estrategia todo lo que era Chilextra, el agua y el gas.
Uy, no me acuerdo bien las zonas, la verdad. Pero sí, bueno, la estrategia siempre era tratar de comprar las zonas de mayor valor y tratar de comprar también, tratar de construir harto. Así que eso, no me acuerdo bien las zonas, pero sí de la estrategia.
A mí en particular me interesaban porque después, por ejemplo, tú comprabas la estación Mapocho y típico te decían, si usted tiene Electra, pague un poco más.
O sea, mi estrategia no era tanto las tarjetas, sino era más que las personas cayeran en mi casilla y que me tuviesen que pagar por estar en la casilla. Más que apuntar a las tarjetas, esa era mi estrategia.
¿Te das cuenta que de cierta forma esa estrategia venía siendo como una especie de arriendo que se generaba en el juego?
Claro, posiblemente sí, un arriendo muy temporal, porque era por un tiempo acotado.
Bueno, uno no define específicamente cuánto es el arriendo.
Claro.
Ya introduciéndonos un poco dentro de lo que es el mercado de arriendo, la verdad es que yo quise hacer un poco de historia y empezar a ver desde qué época ya estábamos con este concepto, que en verdad es bastante antiguo. Uno se empieza a preguntar de cuándo existe y la verdad es que yo no creo que tenga total claridad de eso. Pero lo que sí sé es que ya para cerca del año 1900 había una ley de habitaciones obreras. En ese periodo, como tú bien sabrás, existía una situación clave que era la migración del campo-ciudad, pero al mismo tiempo, para esa época, no necesariamente esos años, teníamos una situación crítica dentro del país que era la crisis salitrera. Entonces, eso mismo empezó a generar migración hacia grandes centros urbanos y por lo mismo empezó a generarse mucha demanda de tanto de habitaciones como de espacios para vivir. Por lo tanto, los valores de arriendo comenzaron a elevarse demasiado, lo que generó que hacia el año 1925 se realizara una huelga de arrendatarios, en donde evidentemente lo que pasó fue que dejaron de pagar los arriendos y empezaron a demandar que esto se hiciera mucho más equitativo. ¿Qué sucedió? Que el Estado promulgó el decreto de ley 261, que era la ley de la vivienda, y que fue bastante ineficaz porque en el fondo no pudo resolver nada. Y de hecho, si empezamos a ver hasta la fecha, no existe nada que sea de fin normativo que regule el mercado del arriendo. Entonces uno empieza a verificar que en la actualidad el arriendo es bastante informal.
Claro, o sea, las migraciones siempre han como de cierta manera determinado el tema del arriendo en las ciudades y hoy en día tampoco es la excepción. O sea, estamos viviendo también una oleada migratoria y un aumento de la demanda producto de estas migraciones, que en tiempos anteriores respondía a otra dinámica que eran las migraciones internas en Chile, las migraciones campo-ciudad, pero que siempre en el fondo han puesto en jaque un poco el arriendo, la capacidad de la ciudad para albergar estas migraciones y también en el fondo el producto inmobiliario en sí, o sea, que tenga la capacidad de albergar familias, los precios, etc. Y claro, y como dices, yo te encuentro mucha razón, en el fondo hay bastante ausencia en términos normativos referente a este tema.
Bueno, de hecho yo tengo el caso de un hermano que vive en Australia. Y él me comentaba que el mercado del arriendo allá es muy regulado. O sea, La verdad es que el mercado del arriendo ya es extremadamente formal. Aquí, con suerte, se hace una firma, una promesa y sería. Pero deberíamos empezar a aprender a otros países que ya tienen mucho más evolucionado este tipo de servicio.
Sí, hay un tema también que el Estado está muy, muy ausente en el fondo. Por primera vez se está hablando de un subsidio del arriendo y anteriormente también se empezó a hablar un poco de los municipios y hay algunas iniciativas municipales en términos de arriendo en Recoleta, en Las Condes también se quiere compartir con estas iniciativas. Pero anterior a eso, tanto el gobierno local como el Estado en el fondo han estado bastante ausentes de este tema. Siempre ha sido un negocio o un contrato entre dos privados y en el fondo no existe como una cancha donde estos privados puedan en el fondo interactuar de forma sana para ambos lados.
Mira, de hecho, me acuerdo que hace un par de meses atrás vi a Lavín en algún programa mostrando el desarrollo de estos proyectos de arriendo que se estaban realizando en Las Condes. Y la verdad es que es bastante interesante lo que se realiza porque están generando un edificio que es completamente de arriendo con una mixtura de gente que va a ser muy interesante en una ubicación excelente, que, o sea, hasta a mí me dan ganas de ir a vivir allá.
Sí, estoy súper de acuerdo porque en el fondo, antes al estar regido netamente por el mercado, el arriendo, y sin que existiera estos gobiernos locales como poniendo fichas en el arriendo, claro, pasaba esto, que había una homogeneidad social en las comunas, pasa esto actualmente. Solamente los que pueden pagar por los arriendos pueden vivir ahí, entonces, claro. Ahora gracias a estas iniciativas en el fondo podemos ver más mezcla social, en el fondo podemos ver familias de menores ingresos localizarse en territorios que están súper bien conectados a sus fuentes laborales, a en el fondo infraestructuras, equipamiento y no estar siempre en la dinámica de que tienen que ir a la periferia, a localizaciones más baratas, con menos equipamientos y con menos acceso.
Bueno, respecto a lo que mencionabas con los subsidios, efectivamente, hace muy poco tiempo comenzó a desarrollarse el subsidio de arriendo. De hecho, el decreto supremo número 52 corresponde al año 2013, pero recién a partir del año 2014 comenzó a generarse movimiento respecto a las cifras de cuántos subsidios se estaban otorgando. Entonces, ¿qué pasa? En general, ¿el subsidio por qué se genera? Primero que todo, la idea del Mimbu es ayudar a resolver adecuadamente requerimientos de flexibilidad y movilidad habitacional. El punto es que está destinado para familias jóvenes de hasta 30 años y que en particular tienen que ser de bajos ingresos porque están considerando familias de hasta el 70% más vulnerable de la población. ¿Y cuál es el fin de esto? Darles una solución habitacional. Que se adecue a cambios laborales o de crecimiento del grupo familiar, pero es algo momentáneo, porque en el fondo la idea es que esto sea un aporte para sobrellevar un periodo de vida y luego que esta gente pueda modificar su entorno de vida. Algo sí muy interesante es que cuando uno empieza a ver estos datos, por ejemplo, hacia el año 2014, que fueron los primeros subsidios que se empezaron a otorgar, estábamos en alrededor de 2.369 subsidios otorgados. ¿Ya? Hacia el 2016 subimos un poquitito, que eran 2.642, pero ya hacia el 2019 la cifra subió considerablemente y estuvimos llegando a los 10.993 subsidios. Entonces, del 2016 al 2019 subimos más del 300%.
Muchísimo.
Y un dato relevante dentro de esto es que durante este periodo, mientras se empezó a generar este otorgamiento de subsidios, que como dijimos estaba considerado para familias jóvenes, se generó una nueva versión de subsidio que es para la tercera edad. Y este yo lo encuentro buenísimo, porque en el fondo lo que hace es cubrir entre el 90 y el 95% del valor de arriendo. Claramente para la tercera edad, por lo que indica que es sobre los 60 años, y que además no deben superar el 70% del tramo de vulnerabilidad, por lo tanto estamos considerando a tercera edad que pueda estar en un sector un poco más vulnerable. Sí solicitan acreditar un ingreso mínimo que va a ser la pensión asistencial, pero lo bueno es que no te solicitan tener ahorro, por lo tanto lo facilita mucho para esta gente. Entonces, si por ejemplo, una persona de la tercera edad está arrendando una vivienda de 200 mil pesos, si le va a cubrir entre el 90 y el 95, fácil le va a cubrir 190 mil pesos, lo cual lo encuentro buenísimo.
Claro, es buenísimo.
Otra manera en la que se puede apreciar que también esto no es para todo el mundo, porque definitivamente no está considerada la clase media, es que el aporte mensual que entrega el Estado va desde las 3 UFs hasta las 6 UFs, o sea, 6 UFs son alrededor de 170 mil pesos, que no es mucho. Y de hecho, el tope del arriendo considera que son alrededor de 315 mil pesos. Entonces, la clase media no arrienda bajo ese valor, no regularmente.
Claro.
Y recién ahora, considerando la situación de coronavirus, se empezó a ver la posibilidad de un subsidio de arriendo especial para la clase media, pero que ya no estaba considerando el tope de los 315 mil aprox, sino que estábamos llegando a un arriendo máximo de 400 mil pesos, lo cual tampoco cubre a una totalidad de la clase media como tal, porque además el subsidio que se aporta son alrededor de hasta 150 mil pesos.
Claro, ese es el problema del subsidio, en el fondo que tiene un monto máximo de 11 UFs para el arriendo de la propiedad, que claro, son los 315 mil pesos. Nosotros como área de datos, como GoPlaceIt, analizamos las ofertas que tenemos, las publicaciones, y pudimos encontrar que bajo ese valor, bajo los 315 mil pesos, nosotros actualmente tenemos vigentes 3.553 publicaciones en arriendo, y la mayoría de ellas se localiza en la comuna de Santiago con un 42%, Estación Central un 12% y San Miguel un 5%. El tema, claro, como tú bien mencionas, el problema tiene que ver con que se exige también un núcleo familiar, una familia que arriende. Pero estamos viendo que estas publicaciones, en promedio, tienen un baño, un dormitorio, y la superficie promedio además es de 37 metros cuadrados. Entonces son viviendas pensadas para un profesional joven, para otro tipo de familia en el fondo. Entonces hay un tema que el subsidio no calza con lo que se está ofertando actualmente en el mercado.
Ah, no, pero ojo aquí con ese tema, porque en general lo que te plantean en el subsidio es que el núcleo debe estar compuesto por quien postula más su pareja, o bien el postulante con su hijo. Y además, uno de los requisitos de la vivienda es que debe tener al menos 3 recintos definidos. Por lo tanto, si uno de estos departamentos de 33 metros cuadrados contiene dormitorio, living, comedor y baño, ya está cumpliendo con los requisitos. Lo que sí no se considera son los departamentos tipo estudio, porque no cumple con los ambientes que se requieren.
Bajo esa lógica, entonces aún son menos todavía las publicaciones disponibles para que estos hogares puedan acceder. Porque claro, hay un gran porcentaje de estas ofertas que está representada por justamente esa tipología, que es la tipología estudio, que es muy, muy pequeña. Y también hay un tema referente con las expectativas de los hogares que buscan. Nosotros analizamos dónde estaban buscando estos hogares, y si bien coincide con, por ejemplo, la comuna de Santiago, ciertos barrios como Centro Histórico, Lira, Franklin, San Diego, que están buscando los hogares poder vivir ahí, también hay otras comunas donde buscan, que son Providencia, Ñuñoa, y San Miguel, donde claramente tenemos mucha menos oferta bajo los 315 mil pesos. Hay que pensar que para estos sectores, Providencia y Ñuñoa, el promedio de arriendo de los departamentos es de 430 mil pesos. Entonces, está sobre el monto máximo que financia el subsidio propiamente tal.
Claro, absolutamente es muy difícil poder postular a un subsidio para esa zona. Finalmente, las comunas que mencionas es muy esperable que sean las que tengan mayor participación, porque de todas formas también son las que ofertan mayor densidad de vivienda y al mismo tiempo da facilidades de que sean un poco más económicas. Y hablando de las publicaciones en general, ¿cómo han visto en este momento el mercado? ¿Han variado? ¿Se mantiene de la misma forma? No sé, ¿qué han visto ustedes como GoPlicit?
Mira, dentro de las o dentro de las comunas que nosotros hemos visto que están como en el top del arriendo, en primer lugar, sin duda, en términos de oferta, porque después te voy a hablar un poco de la demanda, de lo que buscan las personas, en términos de oferta, está liderado sin duda nuestro portal. En el fondo, lo que más se busca, perdón, me equivoqué, en términos de oferta actual, de arriendo, este año 2020 está liderado por Las Condes en un 18% de las publicaciones. En segundo lugar, Santiago con un 17%. Tercer lugar, Providencia con un 9%. Y en cuarto lugar está Ñuñoa con un 5%. Esas son las comunas top de arriendo, o sea, donde más ofertas hay.
Mira qué interesante, porque dentro de los datos que yo pude analizar, las publicaciones de años anteriores, también yo pude corroborar que las comunas que tenían más números de publicación eran este mismo orden: Las Condes, Santiago Centro, Providencia y
Qué bueno,
Ñuñoa,
coincidían los
tanto para
datos.
2013, 2014 como 2015, lo cual por un lado no necesariamente quiere decir que son las que más se buscan, sino que puede ser las que más ofertas generan, pero que no necesariamente generan mayor transacción. Podría ser que otras comunas como Santiago Centro generen mucho más arriendos y se mantienen más estables y por lo tanto no aparecen más publicaciones como lo que se genera con estas otras comunas.
Exacto. Por lo menos en términos de arriendo.
¿Tú crees que de alguna manera esta oferta está viéndose influenciada por la situación del coronavirus?
Claro. Bueno, para contestar esa pregunta, en el fondo habría que analizar la situación de cada una de las comunas. En el fondo, también con el contexto de la crisis de la pandemia y también con la crisis social, habría que hacer un análisis como comparativo. Es decir, en realidad, ¿estas comunas tienen mayor stock después de las crisis o en el fondo es que hay mayor oferta, hay mayor stock porque en el fondo se han disponibilizado viviendas nuevas? Nosotros hicimos el análisis de esto para el caso de Baquedano. Baquedano, al ser uno de los sectores o de los barrios que en el fondo se vio más afectado por la crisis social, nosotros analizamos que, por ejemplo, antes del 18 de octubre había muchísimo interés en el sector en sí. Por ejemplo, se creaban 45 zonas en nuestro portal diarias para buscar tanto ventas como arriendos en Baquedano. Después del 18 de octubre, esto cayó a la mitad, pero también hay que pensar que, o también más que pensar, nosotros analizamos que esta caída fue muy corta, muy acotada en el tiempo. De hecho, duró solamente hasta mediados de noviembre, la caída de la demanda. Poquito. También tiene que ver con el comportamiento de los portales, que es estacional, o sea, en diciembre empieza una actividad muy alta por términos de contrato, en el fondo porque la gente se empieza a cambiar de vivienda. Entonces, la actividad en el sector se retomó normal, de forma normal en diciembre, enero y febrero. De hecho, hasta la segunda mitad de marzo, nosotros evidenciamos nuevamente una caída abrupta. Menos de la mitad de la demanda que nosotros solíamos contemplar en Baquedano estaba para la segunda mitad de marzo. Y esta situación, a diferencia de lo ocurrido con la crisis social, se ha mantenido estable en el tiempo. O sea, la demanda no se ha podido recuperar a un 100% hasta la fecha. En el fondo, el fenómeno de la crisis social fue muy acotado, fue un par de semanas, pero producto de la actividad como estival que tienen los portales, donde aumenta, se recuperó, pero no así con la crisis de la pandemia. Entonces, lo que vemos hoy día, por ejemplo, en ese sector, y para contestar tu pregunta, es que, claro, hay un stock, hay mayor stock que en otros años para esta misma fecha, pero es interesante que la UF metro cuadrado no haya caído de forma significativa. Es decir, a pesar de ver mayor stock, mayor disponibilidad de departamentos, tanto en arriendo como en venta, esto no ha impactado en los precios. Los precios se mantienen prácticamente igual. De hecho, solamente evidenciamos una caída para la modalidad de un dormitorio, un baño, pero menos del 10% en términos de UF metro cuadrado. Además, también analizamos que la valoración que hacen los usuarios de esta zona sigue al alza, es decir, la disposición a pago que tienen los hogares frente a este barrio va en aumento, o sea, lo valoran de igual forma y de hecho de mejor forma.
Mira qué interesante.
Tiene que ver con la centralidad en el fondo, con lo bien conectado que está. Entonces, claro, si bien hay mayor stock, eso no implica que haya necesariamente una caída abrupta de los precios.
A propósito del tema de las caídas en los valores de arriendo, bueno, ha salido mucho en los diarios la noticia de otro portal web en donde se dedican a hablar sobre la caída del valor de los arriendos comparado al 2019, en particular con los departamentos, en donde se indica una caída del 7% y en donde especifican que en particular el dormitorio, el programa de un dormitorio y un baño sería el que se ha visto mayormente afectado dentro de este mercado, que por ejemplo ponen el caso de Santiago Centro, que disminuye un 7,3% su valor de arriendo en comparación al año anterior.
Claro.
No sé cómo lo han visto ustedes. Bueno, sí, ya lo sé. De todas formas, cuando uno empieza a mirar este tipo de detalles, se sigue viendo que en general las comunas que mayor interés van a generar siguen siendo Santiago Centro, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, claro, y San Miguel. Lo que me llama la atención es, por ejemplo, lo que sucede con el caso de Estación Central, porque finalmente Estación Central es una comuna que se sabe bien, se han generado muchos proyectos que tienen viviendas destinadas al arriendo y que por lo tanto también ha recibido una población migratoria importante y que por lo tanto están generando un movimiento constante de transacciones de renta dentro de la zona. Pero aún así no aparecen dentro de las comunas que generan mayor interés, como al mismo tiempo tampoco son una de las comunas que pueda generar mayor movimiento en cuanto a publicaciones.
Sí, también encuentro que es un fenómeno bastante complejo, porque Estación Central, a pesar del boom inmobiliario y, como tú lo mencionas, la cantidad de proyectos que actualmente tiene, no aparece en el top de las comunas ni tanto en términos de publicaciones, es decir, que se oferten departamentos en el portal, ni tampoco en términos de demanda. O sea, son otras comunas donde la gente está buscando. Y quizás tiene que ver con también el perfil de para quién está enfocado el producto en Estación Central. Puede ser que los portales no sea el método por el cual se ofertan en el fondo estos departamentos, sino que puede ser un tema más de redes, de publicaciones en sitios más análogos. También tiene que ver con eso, con la penetración de internet de los hogares que arriendan en Estación Central.
Sí, también es cierto.
Así que yo creo que es algo complejo, que es algo... Estación Central es un fenómeno difícil de comprender y de analizar también.
Bueno, efectivamente puede estar sucediendo algo que comentabas en otro momento, que efectivamente los portales también se van definiendo según grupos socioeconómicos. Pero más allá que eso, viendo el reporte de los grupos socioeconómicos que realizó GFK en el 2019, vamos a ir viendo que dentro de los segmentos socioeconómicos con mayor porcentaje sin casa propia van a ser el segmento C2, el C3 y el D, que básicamente vendrían siendo los que también debieran estar buscando más dentro de estas zonas que ya hemos ido mencionando, ya sea como Santiago Centro particularmente o podría ser el caso Estación Central, y que en el fondo dan un reflejo de una necesidad importante de vivienda.
Claro, sí, ese análisis es bastante, bastante interesante porque, como tú mencionas, los portales, claro, también tienen un público que es quizás un poco diferente a los que realmente, como aparece en el informe, no acceden a la vivienda. En el fondo, según los datos que tenemos nosotros en GoPlaces, bueno, la penetración de los grupos, principalmente nosotros tenemos usuarios del segmento C1A, C1B y C3. Sin embargo, Esto varía por barrio y por comuna. Cuando tenemos comunas como Centro Histórico, por ejemplo, la comuna de Santiago, donde predomina el segmento C1B. San Miguel, por ejemplo, tenemos la predominancia del segmento C2 y C3, pero también un C1A, que es un perfil inversionista. En el caso, por ejemplo, del sector norte de Santiago, tenemos dominando principalmente el grupo C2 y C3. Entonces, claro, se invisibilizan de cierta manera los grupos socioeconómicos más bajos, como el D y el E en las búsquedas, y tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. O sea, estos segmentos acceden quizás a los arriendos de otra forma, no directamente por portales, sino a través de sus redes, o también acceden menos que estos otros grupos. Hay que considerar que existe un gran número de familias allegadas. Si bien el tema del arriendo ha sido una modalidad que ha ido en aumento, según la CACEN, aumentando de un 15% en el 2015, y actualmente tenemos casi un 20% hogares arrendatarios, lo que equivale como a 1.300.000 hogares. Esto varía según, como tú mencionas, el grupo socioeconómico. O sea, en el fondo, las búsquedas que hacen los hogares de los distintos segmentos, yo encuentro que se encauzan tanto en portales, de forma análoga, o también a través de redes familiares o redes de contacto. Entonces, por eso nosotros vemos quizás más representado en nuestro portal a estos grupos que son medios y medios altos.
¿Sabes qué? Mira, dentro de lo que estamos conversando, creo que podría plantearse una situación con respecto al segmento D, porque en general, claro, sabemos que es un segmento un poco más vulnerable y que a lo mejor de por sí se empiezan a juntar un ahorro específico para poder obtener una vivienda, quizás les sea mucho más fácil o más cómodo plantearse ese ahorro para la vivienda, para optar a un subsidio de venta directamente antes de pasar por el subsidio del arriendo. Y quizás por eso también se ve menos participativo en este caso en la búsqueda de los portales, porque finalmente puede que su búsqueda comience inicialmente viendo la opción de un subsidio como el de S19. Por el otro lado, por ejemplo, si nosotros estábamos viendo con una alta participación al C2 y al C3, va a suceder en otros segmentos como el C1A y C1B, que también tienen una participación interesante respecto a la casa propia, de no tener casa propia. Y que, por ejemplo, me acuerdo bastante bien del caso de una vez que estuve en una reunión con una inmobiliaria, donde una de las gerentes mencionaba la historia sobre una amiga de ella que tenía una casa a todo trapo. Y que en el fondo esta amiga decía, en verdad, ¿sabes qué? No me conviene tener esta casa, porque es dinero que tengo detenido y que en verdad yo podría estar dándole movilidad para generar mayores inversiones y me dé mayor rentabilidad en el tiempo, versus que si lo tengo dentro de esta vivienda, no estoy generando mayores ganancias, sino que más bien hasta podría generar una depreciación. Entonces ella consideraba que una mejor opción era vender su casa y dedicarse a arrendar.
Sí, encuentro que es algo que se está viendo con mayor fuerza ahora, y tiene que ver, bueno, en primer lugar con el ciclo de vida de los hogares más jóvenes, familias más jóvenes, están dispuestos a asumir más riesgo en ese sentido, y en el fondo ese capital que está fijo, que está anclado, que es una vivienda, prefieren, como son familias jóvenes, tomarlo y de cierta manera rentabilizarlo en otra cosa, en inversiones, etcétera. Y también por otro lado está el tema de valorar la centralidad, la conectividad o un mejor entorno. Entonces, prefieren el arriendo por sobre la venta, como tú bien lo dices, porque no pueden acceder de forma de como propietarios a esos sectores. Entonces, claro, priorizan la calidad de vida, priorizan estar cerca de su trabajo y por tanto prefieren el arriendo por sobre la venta.
Bueno, de hecho, en el capítulo anterior conversábamos un poco de ese tema, que sucede mucho que Hay personas que desean vivir en un sector específico y su renta no les permite adquirir una vivienda de ese valor, por lo tanto terminan arrendando para vivir en el sector que les agrada y terminan comprando en otro sector que sí les alcanza y definen arrendar esa vivienda a otras personas. Otro tema interesante que podemos ir viendo dentro del arriendo es que en paralelo a la inversión hormiga que se genera en el arriendo tradicional, estamos viendo aparecer el mercado multifamily y que de cierta manera ha comenzado a ubicarse en zonas bastante estratégicas y que están acaparando una buena participación en cuanto a los arriendos, lo cual también ha sido bastante interesante porque en el fondo el desarrollo que han generado este tipo de productos dan una facilidad de arriendo muy distinta a la que se puede generar con la inversión hormiga.
Sí, qué buen tema es el de los multifamily. Qué bueno que lo tocaste porque es algo que nosotros hemos investigado en Good Places. Primero que nada, quizá referir qué es un multifamily. Multifamily hace referencia a un edificio que está destinado en su 100% a renta residencial. El estudio que hicimos referente a los multifamily, nosotros investigamos 62 multifamily, 3 en construcción y 49 que estaban ya construidos. Y claro, en el fondo la gracia que tienen los multifamily es que entregan prestaciones muy superiores, porque al controlar la administración del edificio, las reparaciones, la coordinación, todos los problemas que tú puedas tener como arrendatario se solucionan en 24 horas. O sea, hay como una garantía de calidad que en los edificios comunes y corrientes de arriendo o que son administrados en el fondo, que son dueños los inversionistas hormigas, no tienen esta calidad de prestaciones porque, claro, hay que ponerse de acuerdo con la administración para poder hacer un arreglo. Entonces, esa es la ventaja que tienen, en el fondo de un arreglo rápido, de una calidad buena, de tener a alguien siempre en conserjería que puede estar ayudándote o atento a tus requerimientos. El tema es que, claro, las prestaciones quizás también implican un mayor precio, o sea, los valores de arriendo de los multifamily versus un arriendo tradicional en un departamento usado o en un departamento nuevo, el del multifamily es un poco superior, como también los gastos comunes, que si bien son fijos, son un poco más elevados que los gastos comunes de otro edificio. Pero claro, tienes la garantía de que tu estadía va a ser casi como la de un hotel.
¿Sabes qué? En general yo no he visto mucha diferencia en valores porque, por ejemplo, no sé, pues el caso de un dormitorio en un arriendo tradicional está bordeándolo entre los 0,30, 0,32 UF metro cuadrado,
Claro.
versus que el multifamily también tiene un promedio bastante similar. Y en los gastos comunes tampoco he visto tanta diferencia. De repente he visto hasta casos en donde se hace hasta más conveniente. Finalmente también es súper cómodo. Estar teniendo todos los meses un gasto común fijo y que tú sepas cuál es.
Sí, eso es algo bastante bueno, sobre todo para un hogar que quizás no es de tan altos ingresos y que en el fondo necesita tener certeza referente a los gastos mes a mes.
Yo conocí el caso de una chica que ella compró un departamento en la Estación Central porque, bueno, ella tendrá sus opciones, familia, cercanía, etcétera. Y se lo entregaron, se fue a vivir allá con su pareja y al tiempo después vio que en verdad no era el sector donde quería vivir. Diferentes motivos, el ascensor, la gente, el ruido, etc. Y finalmente decidió poner en arriendo su departamento y se fue a vivir a un multifamily en San Miguel. Y está feliz, feliz, porque en el fondo está súper cómoda, es un barrio mucho más tranquilo, tiene más espacio, los gastos comunes tampoco son tan elevados. Entonces, por todos lados, ella lo vio como algo extremadamente conveniente. Hay un tema relevante con los multifamilies, que finalmente puede pasar que las personas que están cotizando para arriendo no necesariamente van a tener claridad si están visualizando un departamento que es multifamily o bien un departamento que es de una inversión hormiga, porque de alguna manera no se les identifica necesariamente con la transparencia que debiera ser. Por el otro lado, finalmente el mercado multifamily se maneja de una manera un poco distinta, entonces de la misma forma es mucho más complejo poder evaluar efectivamente el tipo de transacción que se empieza a generar o bien el producto como tal, porque en el fondo no responde necesariamente a la misma manera que responde el arriendo tradicional.
Sí, es un poco más complicado llegar a la información de los multifamilies. En el fondo, de hecho, mucha gente que ve estas publicaciones no sabe que son multifamily hasta el momento en que llega al edificio y se da cuenta. Pero como planteas tú, Paulina, este mercado de los multifamily es un mercado que se está abriendo mucho en Chile, que es bastante reciente, perdón, es bastante nuevo. Pero aún así es importante. Nosotros catastramos que existen 9.320 unidades de departamentos en formato multifamily. Y eso habla de la masificación del fenómeno y la verdad es que las proyecciones de estos edificios son bastante altas. O sea, de aquí al 2025 se espera que existan 100 edificios
Yo te
multifamily en
diría que mucho
Santiago.
más.
Actualmente hay 62. Y también es interesante ver cómo las crisis, tanto la crisis social, pero principalmente la pandemia, ha favorecido al sector. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que se han visto y que se han analizado es que las inmobiliarias que quedaron con algún tema con sobrestock están vendiendo parte de sus edificios, parte de sus departamentos, perdón, a este formato, a multifamily, justamente para no quedarse como con este stock. Entonces, claro, se aumenta la tendencia del mercado a dirigirse hacia este producto. Y también es una forma, en el fondo, de salvarse de la crisis, también para no quedarse con este stock. Les hacen una rebaja en el fondo al vender los departamentos por lote, hacen una pequeña rebaja, entonces así en el fondo se compra este multifamilia, este fondo de inversión, compra estos departamentos y los pone en el mercado en formato de arriendo.
En general, lo que yo veo es que finalmente los fondos de inversión, todas estas empresas que se dedican a la renta residencial, tienen una capacidad de soporte mayor que el inversionista hormiga de poder soportar este tipo de situaciones.
Exacto.
Por lo tanto, eso también les da espacio para poder mantenerse un poco más estables ante crisis como estas, versus que un arrendatario normal que tiene como inversión una vivienda extra le es mucho más difícil en caso de una cesantía, por ejemplo. Ya conversamos preliminarmente sobre la demanda. ¿Te parece que nos enfoquemos ahora para hablar un poquito de la oferta?
En términos entonces de oferta inmobiliaria, lo que nosotros vemos en términos de las publicaciones en nuestro sitio, nosotros hemos visto en comunas como Santiago, San Miguel, Estación Central, un aumento del stock, de la disponibilización de publicaciones en el sitio. Pero eso afortunadamente no ha mermado la valoración que tienen los usuarios de estos sectores en los precios que están la disponibilidad pago en estos sectores, ni tampoco ha variado de forma significativa los precios, como te mencionaba anteriormente. Nosotros para el caso Santiago vimos una variación del precio promedio de un arriendo de un dormitorio de 15 UFs bajó a 13 UFs. Eso es aproximadamente un 10%, lo cual es significativo, pero nosotros entendemos que el mercado del arriendo está mucho más sujeto a los vaivenes económicos y a los vaivenes del mercado. Entonces, no es algo de qué preocuparse, tiene que ver con el mayor stock, pero no es una caída significativa de todas maneras en los precios. Todo lo contrario, los precios, si nosotros hacemos una comparación de 2 años atrás, por ejemplo, desde el 2018 a la fecha, para la misma tipología de un dormitorio y un baño, nosotros en promedio tenemos un valor para el 2018 de 350 mil pesos para esa tipología. En el 2020, justamente el mes de agosto, el promedio es de 425 mil pesos. Entonces, ocurre todo lo contrario. En fondo, en el tiempo hemos visto un aumento sostenido de los precios de arriendo con unas pequeñas caídas o variaciones en el mes de, en estos meses de pandemia.
En general, años anteriores yo he ido evaluando tanto el mercado de casas como de departamentos y la tendencia siempre ha mostrado que, por ejemplo, el segmento de los 300.000 a los 500.000 pesos han generado mayor participación en el mercado, que por ejemplo en el caso de los departamentos se va a concentrar en ese segmento y después le siguen tanto el segmento de 500.000 a 700.000 pesos como luego 700.000 a 900.000, versus que en el mercado de casas vamos a ver una alta participación en 700.000 a 900.000, pero de manera muy interesante comenzamos a ver la evaluación de segmentos de 1.3 a 1.500, que finalmente también empiezan a demostrar ciertos segmentos en donde hay otro tipo de grupos socioeconómicos que comienzan a mostrar mayor participación.
Claro, además que es un mercado, de esto se habla de varios submercados, porque en el fondo tenemos las casas como tipología de la periferia sur de Santiago, que en el fondo son mucho más pequeñas, en el fondo responden a un condominio. Tenemos las casas del sector oriente que tienen valores sobre los 900.000 pesos en términos de arriendo, un poco más, mucho más grandes en el fondo. Entonces, claro, tenemos una variedad y una dispersión muy grande, tanto territorial como en términos de datos del mercado de casas. Entonces es difícil como analizar fluctuaciones para este mercado, porque claramente el segmento socioeconómico alto probablemente no se ha visto tan perjudicado por las crisis. Entonces es difícil poder hacer una comparación referente al mercado de casas. Habría que hacerlo por submercado.
Bueno, la verdad, como tendencia es inevitable, pero uno siempre termina analizando más departamentos que casas cuando estamos haciendo este tipo de revisiones, porque en el fondo la tendencia siempre se inclina mucho más a que el arriendo se genera mayormente en el mercado de departamentos, principalmente también por el producto y su valor.
Claro, sí, además que también en términos de producto inmobiliario, los inversionistas que están comprando actualmente obviamente prefieren un departamento versus una casa. Considera que, según nuestros datos, un departamento de un dormitorio y un baño se demora 25 días en salir de nuestro portal, es decir, se demora menos de un mes en ser arrendado. Entonces es un producto muy, muy, muy dinámico y muy rápido de, en el fondo, de poner en arriendo, versus las casas que tienen sobre los 50 días. Y estoy hablando de un segmento de casas. Probablemente las casas que tienen un mayor valor de arriendo son mucho más los días que se demoran en salir de nuestro sitio.
¿Y en el caso del 2-2?
Justamente también es un segmento que se ha visto bastante favorecido este último año en términos de demanda residencial y en términos también de interés inversionista. Entonces, algo que hemos estado estudiando bastante este segmento o esta tipología. En el fondo, nosotros tenemos, según nuestros datos, que es un departamento que se demora en promedio 30 días en salir de la publicación. Es decir, 5 días más que la tipología de un dormitorio y un baño. Pero sigue siendo bastante similar, pero sigue siendo muy bajo. O sea, en un mes se arrienda el departamento.
¿Y qué crees tú que está favoreciendo este tipo de producto? ¿Accesibilidad, precio, centralidad? ¿Cómo lo ves?
Claro, es que son ambas cosas. Es demanda por un lado, o sea, las preferencias de los hogares por vivir en una localización céntrica, bien conectados al trabajo, un precio asequible. Pero también por otro lado es que tenemos bastante oferta de ese tipo de producto, que también de cierta manera está determinando esta demanda, a lo que pueda acceder. Pero también hay que tener cuidado con estas tipologías, porque lo que hemos visto es precisamente que el mayor stock, cuando hay crisis, son estas tipologías las que más se liberan: la un dormitorio, un baño, y la dos dormitorios, dos baños, justamente porque son productos de inversionistas, o sea, que se va el arrendatario. No es que vivan familias que son propietarias, sino que en el fondo es una tipología muy, muy apetecida por el mercado inmobiliario. Así que, bueno, para volver a tu pregunta, yo creo que son ambas cosas. En el fondo es las preferencias de los hogares por estar cerca del trabajo, por articular trabajo-residencia, pero también hay un mercado y hay una oferta que está tendiendo a estos dos productos.
Oye, Grisel, una otra pregunta dentro de esto mismo. ¿Ustedes en GoPlaceIt han podido observar cómo se mueven los arriendos según grupo, según género?
Sí, mira, en GoPlaceIt la verdad nos interesa bastante conocer el usuario de nuestro portal. ¿Quiénes son los que hacen búsquedas tanto para venta como para arriendo? Lo que nos hemos dado cuenta es que para arriendos el mercado está bastante... perdón, las búsquedas derivan directamente hacia las mujeres. De hecho, según nuestros datos, cerca del 60% de las búsquedas son realizadas por mujeres. Harto. Y eso también varía según la comuna. De hecho, las comunas que más búsquedas de mujeres tienen son, en primer lugar, Ñuñoa, con un 70% de búsqueda de mujeres. En segundo lugar, Providencia, con un 65% mujeres buscando. Y bueno, después, considerando también estas comunas como el Centro Extendido, Santiago, la verdad es más parejo, 50% mujeres y 50% hombres buscan. Las explicaciones pueden ser diversas. Yo no sé si tú, Paulina, tienes alguna explicación para esto.
Mira, se me ocurren varias opciones, pero en general, bueno, primero que todo, no me extraña esta similitud de cotizaciones en Santiago Centro de hombre versus mujer, porque finalmente responde a un segmento etario que puede ir mucho más relacionado a un profesional joven que está buscando un espacio de independencia y cercanía al trabajo o accesibilidad. Pero cuando empezamos a ver participaciones mayores en otro tipo de comunas como Providencia y Ñuñoa, responde mucho más a una situación más bien familiar, en donde la mujer normalmente tiende a tomar ese tipo de decisiones pensando un poco en la búsqueda de algo acorde para la familia, en particular dependiendo de si tienen hijos, la edad de los niños, y por lo tanto se vuelve en una búsqueda bastante relevante y muy importante dentro del ciclo. Sí puede suceder que, por otro lado, consideremos de por sí que si estas mujeres están considerando vivir dentro de la zona, hay que tener presente que la mujer de por sí tiene un rango salarial un poco más bajo en comparación a los hombres, y que de la misma forma les va a ser mucho más difícil poder generar una compra de manera hacer una compra, claro, por sí sola. Por lo tanto, en un caso X de necesitar buscar una vivienda dentro del sector de interés, va a terminar buscando una opción de arriendo.
Claro, yo creo que por ahí puede ir la explicación. En el fondo, lo que nos dicen los datos es que el mercado del arriendo, las búsquedas de arriendo, están dominadas por las mujeres. Puede significar que las mujeres no están accediendo a la propiedad de la vivienda, sino que tienen que acceder al mercado del arriendo para poder vivir en estas comunas tan céntricas, cercanas a los trabajos, a las fuentes laborales.
Lo que hay que tener presente es si efectivamente la mujer se dedica solo a hacer la búsqueda, porque hay que reconocer que la mujer tiene una mejor capacidad de vitrineo de lo que tiene el hombre. Podría suceder también, hay casos en donde la mujer se dedica a cotizar, pero finalmente el hombre es el que se cierra la transacción. Habría que llegar a observar en un futuro si efectivamente la mujer termina cerrando la transacción o no, para ir viendo el peso de la participación de la mujer dentro del mercado.
Claro, habría que analizar en el fondo si efectivamente estas búsquedas se reflejan en los contratos de arriendo. Si es la mujer la que buscó y en el fondo es la que terminó cerrándolo, claro. O simplemente es la que efectivamente, dentro de los roles del hogar, es la que se dedica a la búsqueda solamente.
Yo creo que como tema pendiente queda el poder chequear después con algún corredor de propiedades que si efectivamente esto se genera de esta manera, cosa de poder verificar si la mujer efectivamente está tomando un rol más relevante en el mercado de arriendo.
Sí, sería muy interesante, la verdad, saber eso.
Bueno, ya para ir cerrando este capítulo, tengo que hacerte las preguntas suspensos. ¿Qué son las preguntas suspensos? Tengo aquí dos tarjetas, la amarilla y la roja, y en las cuales yo te puedo hacer una pregunta. Así que, por favor, elige una de las tarjetas, roja o amarilla. Vamos, elige, 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 elige.
Uy, me parece que en los posts anteriores la mayoría eligió roja, así que voy a elegir amarilla.
Ok, amarilla. Dice así: has recibido una herencia y decidiste ocupar el dinero en un departamento para inversión. ¿Dónde comprarías para arrendar y por qué?
Uy, qué complicado la pregunta, la verdad, porque puedo generar quizá alguna tendencia, no sé, ya. La verdad es que no sé si al ganar la herencia, al obtener esa herencia, invertiría en un departamento en primer lugar. Pero si lo hiciera, quizás lo haría en una zona que tenga un buen estándar de vida, un buen indicador de calidad de vida urbana, porque, no sé, en cualquier momento de la vida puede ser que necesite vivir en ese departamento. Así que me imagino que invertiría en algún sector como Ñuñoa, en el fondo, que tenga una buena calidad de vida. Eso.
Súper. Bueno, muchas gracias por la respuesta en general. Y ya para ir cerrando, tengo que agradecerte nuevamente tu participación. De verdad, esto ha sido sumamente agradable compartir contigo. Y antes de finalizar todo, por favor, quiero que la gente también conozca el blog de GoPlaceIt, en donde ustedes escriben temas súper interesantes que se pueden compartir para que la gente también los conozca y puedan leer un poco este proyecto tan interesante que han ido desarrollando.
Sí, primero que nada, Paulina, agradecerte la invitación para dar a conocer nuestro trabajo, lo que hacemos en el área de datos de GoPlaceIt.com y también dejarlos invitados a todos a poder leer lo que escribimos, las diversas personas que participamos del área de datos. Les dejo la invitación abierta, es un post en Medium, GoPlaceIt-datos. Ahí podrán encontrar columnas de opinión referentes al mercado del arriendo, al mercado multifamily, a la actividad en el portal mismo, también al tema de las crisis sanitarias y a las crisis sociales. Así que los dejo muy invitados a leer lo que nosotros estamos publicando cada lunes.
Bueno, con esto ya decimos adiós. Espero que nos encontremos en otro capítulo más. Así que, chao, chao.